Mundo Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Nos visitarán personalidades destacadas en su rubro, con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo periodístico, en Amadeus FM 91.1.
Bueno, buenas tardes a todos, Mundo Franquicia, Ale,
hola, Georgie. Miguel, ¿cómo están, muchachos?
Hola, hola.
¿Todo bien?
¿Y usted?
Bien. ¿Todo?
Bien.
¿Carlito?
Todo bien.
¿Preparado?
Sí.
Vamos a hablar de todo.
Sí, señor.
Bueno, hoy vamos a hablar de algo serio de Julieta Uriarte, la piba de 17 años que venía de una excursión de egresado.
Sí, Bariloche.
Sí, Bariloche, y terminó muerta.
Pobre.
Parece que los padres no van a hacer. Hay dos médicos con homicidio culposo acusados.
Eso fue el caso anterior, Miguel.
Sí.
Porque hubo dos casos.
Claro. El primero es de Juanita Sirimarco, de Misiones.
Sí.
Que volvía de un viaje de primaria.
Sí.
Y que por demoras en la atención, estuvo muchas horas en el micro, empeorando. No pararon a atenderla en Virasoro porque decían que no había buena atención.
4 días de agonía esa piba.
Claro, ese fue un caso.
Y bueno, este de la 17, bueno, también otro. ¿Qué pasa en los colegios? También el colegio donde fueron mis hijos, el Ramos Mejía, Quintino Bocayúa y Don Bosco, se pinchó el pelotero 8 chiquitos al hospital.
Hay una desidia tremenda,
pero
¿no?
¿Qué está pasando, muchachos?
Infraestructura escolar. Y yo creo que en ese punto, tanto los colegios de la ciudad como los colegios nacionales tienen que establecer nuevas precauciones para preservar la forma de vivir dentro del colegio. Y también cuando se producen estos viajes, se realizan estos viajes, hay coordinadores. Hay gente a cargo,
madre,
hay familiares, y nadie se enteró de que esta chica estaba...
A la madre de Juanita, estaba interconectada con la hija, y habló con la maestra, paren y vayan al hospital,
claro.
Nada. Ahora, como siempre yo digo, ¿tiene que pasar algo grave para que cambie la cosa?
Parece que... Evidentemente hay una tendencia a buscar las situaciones
Georgie,
más difíciles.
Para un infractado a toda velocidad, 4:30 de la mañana, en la fiambrería Don Cosme, famosa de ahí de Córdoba y Newbery, que es tradicional, se metió adentro, rompió la heladera y todo, 1.99 de alcohol. Con un curricular de haber roto barreras del peaje, estar alcoholizado 2x3, nadie para nada.
¿Qué prontuario?
¿Todo vale? ¿O porque tiene plata, paga y sale por la otra puerta del juzgado? ¿Qué les pasa, muchachos?
No nos olvidemos que uno de los temas que estuvo en seria discusión es el manejo de la cuestión de los seguros.
Claro.
Los contratos de seguro es uno de los motivos. Estamos en un juicio y muy importante que involucra a los más altos funcionarios de la nación, de la anterior administración y de otras administraciones.
Desde presidencia para abajo.
De presidente para abajo.
Para abajo. Sí, y no nos olvidemos del caso de el hijo de un famoso periodista que se llevó puesto al muerto y al del peaje, que este paga el peaje. Y que no pasó nada.
No, eso se...
No pasó nada, muchachos,
Sí, ocurrió
sí.
Lo peor que puede ocurrir.
Claro.
Un acuerdo extrajudicial.
Claro.
O sea, le compraron el silencio a la familia.
Claro,
y
listo.
Y el juzgado de la justicia lo permite. Ese tipo de cosas no se tienen que permitir.
Para exacto. Pasó eso. Pero yo digo,
son
no pasó nada.
No
está preso, nada. Influencias y dinero. Porque así fue,
sí,
influencias y dinero.
Sí, sí, sí.
Entonces nos agarra a nosotros, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Bien, gracias.
Nos jugamos la vida cada vez que cruzamos la 9 de julio.
Y en este en los programas.
Hoy, Jorge, que salimos y cruzamos la 9 de julio, tengamos cuidado hoy.
Exacto. Sí. Claro. Una buena recomendación.
Ahora, Turco, y con respecto a estas chicas que fallecieron en el viaje de egresados, yo quisiera aportar algo.
Dele.
A veces creo que se le va de las manos esta situación a los responsables, porque bueno, se encuentran con una situación imprevisible, ¿no? Se encuentran con un ataque de salud de una persona que no estaba en sus planes y hacen todo lo posible y bueno,
pero esto no es la primera vez. Yo te lo digo, no es la primera vez. Lo que pasa es que esto salió tan mal que hay dos muertos.
Claro.
Pero esto está pasando. Nosotros cuando jodemos en Ciudad Imaginaria y acá, que los colectivos están altos, que las bicicletas, que esto, que el otro, es porque estamos viendo algo que nadie regula y que está pasando y que hay accidentes. Todos los días hay muertos en motos. Todos los días en todos lados hay muertes con motos. Entonces, ¿pero qué está pasando? Como en la provincia todos los días pasan el 1% de las desgracias que pasan todos los días de los motochorros, que no hay policía, no hay funcionarios que digan, bueno, se acabó, vamos a hacer una limpieza. Porque hay que hacer la limpieza, muchachos, todos los días. O hay un muerto, un herido, te rompen y te mueren la trompada. ¿Pero qué le pasa, muchachos? Eso pasa.
También normativas que son contradictorias. Por ejemplo, hoy te estaba comentando el tema de los baños en planta baja para personas con discapacidad.
De los discapacitados.
O personas que tienen dificultades de movilidad.
Claro.
Temporaria o permanente. Y hay muchísimos restaurantes, ¿vale?, que no tienen esa.
¿Sabés quién cambió el digesto? Un famoso dirigente, grosso.
Mira vos.
Él cambió el digesto y encarajinó la ciudad. Porque es así. Hoy, Ciudad Autónoma, tenés el casco histórico y vos no te podés alterar la parte de edilicia. Entonces te impiden hacer cosas que realmente tendrían que ser obligatorias.
Sí, sí. Claro, para beneficio de la sociedad.
Claro, como el baño de los discapacitados.
Sí, recordemos que hay una legislación vigente que, por ejemplo, no se puede hacer edificios, los nuevos edificios no pueden no tener accesibilidad. Es decir, una silla de rueda debería ingresar sin ningún inconveniente al ascensor y no tener el impedimento de escalones. Lo mismo pasa con los locales. Lo que pasa es que digamos, podríamos decir que uno podría sospechar que hay alguna especie de acuerdos para los locales bailables que ya, o los locales nocturnos que ya tenían los baños arriba, para no tener que clausurarlos y dejarlos habilitados, pero no así los locales nuevos. Los locales nuevos sí o sí tienen que abrir con un baño accesible y un ingreso accesible.
Eso. Vos sabés que estoy observando y estudiando la modalidad de algunos bocas de subte, donde los muchachos, estos muchachos que dirigen los subte, paran la escalera mecánica. Así que de lunes a viernes funcionan y sábado y domingo se descomponen.
Misteriosamente.
O a ciertos horarios, cosa para que no bajes. Pero estamos locos.
Qué barbaridad.
Estamos locos.
¿Por qué lo harán a eso?
¿Para qué? Para que la gente empiece a putear en todos los idiomas y se la gana con el gobierno de la ciudad, provoca escozores. A ver, el gobierno está gobernando. Es el Poder Ejecutivo, no se va a fijar de cada subte o todas las normativas que hay. Para eso están los entes que regulan esas situaciones.
En este caso, por ejemplo, el tema de las barreras arquitectónicas, claro. El código urbanístico está auditado por el Consejo Profesional de Ingenieros y Arquitectos de la ciudad.
Claro.
Sin embargo, no levantan la voz, hacen recomendaciones y nada más. Una cosa es hacer recomendaciones y otra cosa es que los legisladores, que son los encargados de dictar las normas en la ciudad, tomen esas recomendaciones y las plasmen en una en una ley.
Acordate la normativa que un día vino, perdón, la normativa que sacaron las marquesinas, y empezaron a sacar todo compulsivamente y parecía una ciudad bombardeada. Parecía una ciudad bombardeada. Acordate, Florida, todo. Miraba todos los fierros afuera, que esto, que el otro. ¿Para qué? Para el curro fue. Porque después empezaron en el espacio aéreo, empezaron a cobrarlo, muchachos. Entonces el que pagaba el espacio aéreo ponía una marquesina acorde a la métrica. Mentira, es una joda, hermano, esta ciudad.
Lo mismo está pasando con el tema de las llamadas terrazas.
Claro.
Que tienen ahora todos los bares, viste, que tienen de la vereda para la mitad de calle un espacio para ampliado para los comensales y demás. Y eso muchas veces no está habilitado.
Claro.
Entonces lo que existe es una falta de control total en un montón de aspectos. Algunos de
en
los
el pasaje Roverano, al fondo, arriba de todo, hay una terraza tipo confitería muy linda. Pero a ver, ¿qué regula eso? Porque uno se apoyó, que tú, y se fue el, y se le murió, como por desgracia este muchacho que por la droga o lo que sea se murió de One Direction, ¿no? Lam,
claro.
Que lo están lamentando. Y vino a morir acá. ¿Viste? Pero, a ver, muchachos, todo vale acá.
Sí. Yo quisiera agregar que el código urbanístico, un nuevo código urbanístico, está en camino con el nuevo jefe, de gobierno de la ciudad, Jorge Macri. Y están pasando por las comunas, uniendo de a dos o tres comunas, los expertos explicando de qué se trata. La semana que viene les voy a poder traer novedades porque voy a estar en una de esas reuniones.
Bueno, yo tengo un amigo que fue el presidente de la Comuna 1, Roberto Salcedo.
Sí, sí.
Nosotros hemos sido premiados por las comunas por el labor comunal. Salcedo es un tipo que tiene hormigas en el que te dije, porque él está acá, está allá. Se mueve. Por trabajar así como trabajaron, y que trabajó todo el equipo y sigue trabajando, le hicieron una chanchada que le salió mal en la justicia. Lo cuestionaron jurídicamente en una mugre, porque hasta yo, todo un montón, fuimos testigos. ¿Me entendés? ¿Por qué? Por hacer. Porque vos, cuando haces demasiado y haces bien, empiezan a buscarte el piripiri político. Porque es así, querido.
Nunca hubo una estatua para un crítico.
Nunca. Eso es, te la sacaste.
Se la robé.
Sí, es verdad. A ver, ¿dónde? A ver, muchacho, a ver. A ver, dedíquense a gobernar. Pusieron el busto de Isabelita, bien puesto, bien, muy bien. ¿Fue presidente de la nación? Sí, se lo merece. Pero estoy en desacuerdo de sacar el busto de Kirchner para poner otro. Déjense de estupideces. ¿No fue presidente de la nación?
Sí.
Entonces, dejen el busto y pónganle al lado de Isabelita otra peronista, ¿eh? Como decían que quería ir a peronista, otra peronista, pero ¿por qué sacarlo? Yo eso no soy de la línea política, pero me parece que no está bien.
Falta coherencia.
Claro.
Claro, ahí hay una falta de coherencia.
¿Me entendés?
Exactamente.
Es como el monumento de la Merced del Valle, que más de una vez no tiene, ni siquiera sabe que ni tiene placa.
La placa todavía no la colocaron.
Ni la pusieron. Independencia y Bernardo Irigoyen, muchachos, pusieron de una afrodescendiente que peleó por la independencia, que don Manuel Joaquín Corazón de Jesús Belgrano y Piri lo nombraba como la madre de la patria, la pusieron un monumento como si fuera un indígena zulú con una con el torso abierto,
no del
y un peinado afro. Muchachos, ¿se volvieron locos? Es una falta de respeto ellos. Algún amiguito en un concurso hizo una estatua y bueno, el amiguito ahí pusieron la estatua de la pobre Mercedes del Valle. Así, menos mal que ahora en un billete está, junto con Belgrano. Como tantos tendrían que estar en el billete, como el doctor Ilía, que ese era un presidente honesto, por lo menos. ¿No? Que tiene su historia. Muy amigo de los hijos hoy. Ese merece tener una imagen en los billetes. Pero no, no. ¿Para qué? Y agárrense que vienen los billetes de 20.000 ahora.
Eso dice que pronto van a estar circulando.
¡Qué fácil se van a gastar! ¡Qué fácil!
Ya los de 10.000 vuelan.
Sí, salen. Terrible.
Sí. No, no duran nada.
No duran nada.
Pues Miguel quería citar el nombramiento de honoris causa que le dieron a la señora Mirta Legrand.
Sí, bueno, bien merecido. Sí. Porque esa trayectoria, muy bien, galardonada, muy bien. Y además dijo palabras bastante interesantes.
Sí.
En defensa de la universidad. Claro. Sí. Y también dijo que si hay que auditar, hay que auditar, muchacho. Ahí no donde el presidente miedo. Dice, se terminó el robo, porque por derecha le dan y por izquierda reciben también, No jodamos, muchacho. La verdad va a saltar, y va a saltar una mugre increíble. Eso. Y que no utilicen el alumnado para otras cosas. Porque eso de que se agarren a trompadas en las universidades, me parece que no es bueno. Politizando algo que tiene que ser pacífico. Pero va. Esto es así. Y esto es lo que nos tenemos que alimentar diariamente de su ubicación. Como los peronistas el 17 de octubre, el día de la lealtad, se agarraron a trompadas. Pero era un ring.
Sí, no, alentar la violencia política o de cualquier índole en este momento es muy, muy complicado porque estamos sufriendo las consecuencias de situaciones extremas a nivel social.
Y además, Jorge, pobreza, es violencia. un hilito finito.
Uh-huh. Además, la violencia es la muestra de la falta de evolución del ser humano.
Claro.
El golpe, resolver los problemas a través del golpe es una clara evidencia de la falta de evolución del ser humano.
Fíjate que estamos viendo que en las escuelas viene uno, lo apuñaló al otro, las peleas de las pibas, como si fueran un rinsai, y los estúpidos que lo rodean, porque para mí otra cosa no puedo decir, filmándole cómo se rompen la cabeza. Un mal golpe, después tenemos un muerto, pobre, hay que hacer algo. ¿Qué? ¿Hay que hacer algo cuando se muere? Estamos todos locos, muchachos. Hay que tomar medidas. Llamen a los padres, como las madres que fueron, la partieron la trompada a la maestra de inglés, porque, según ellas, hablaba mal con los alumnos. ¿Para qué está la dirección? ¿Para qué está el gabinete psicológico de la escuela? ¿Para qué está el Ministerio de Educación? Para hacer la denuncia. No, venir 6 madres que están procesadas ahora a reventar la trompada hacia patada.
Claro, ahí hay un problema de fondo muy grave.
Olvídate.
Que una persona, y encima en este caso en patota, vaya a agredir a quien está enseñando a su propio hijo, habla de un desconocimiento de lo que se está haciendo muy profundo y de una violencia arrastrada de vaya a saber.
Pero Carlito, Jorge, nosotros somos una generación donde la maestra era sinónimo de respeto. La maestra era lo máximo. La educadora era lo máximo. Cuando venían nuestros padres porque había una queja de la maestra, estábamos en el horno, claro. ¿O me equivoco?
Claro, no hay que, digamos, equilibrar, no encontrarnos, digamos, no permitir ninguno de los dos extremos, ni el abuso de autoridad, ni tampoco esta violencia que yo creo, chicos, que es difícil de controlar y de parar porque, como les digo, hay un problema muy de fondo. Para que una persona se junte con otras 5 y vaya a violentar al maestro profesor de su propio hijo, que es parte de su vida estar en la escuela, y uno pretende que su hijo tenga una buena vida y por lo tanto tendría que apoyar a su docente, y en su caso, si no está de acuerdo con alguna cuestión, como dijiste, Turco, seguir los pasos digamos, que se tienen que seguir, que es ir a hablar primero con el profesor, después con el director, y así sucesivamente.
Es lo que se debe hacer. Y no hablemos de los partidos interescolares, donde los padres se agarran a trompada porque respire, o lo sacó, a trompada. Lo hemos visto.
Y yo quiero agregar algo a lo que dice.
Sí,
Carlos,
dale.
Es interesante. No es en Doc Sud, no es en La Boca. Muchas veces es en Barrio Norte.
Sí, no hay clases sociales para esa ubicación.
Ese tipo de situaciones se da en toda la ciudad y en todos los colegios públicos.
Sí, 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 sí.
Y muchos colegios privados también.
Exacto.
Sí, también, sí, sí. Yo he sido testigo de cuestiones similares en colegios privados, sí.
Increíble.
Sí, sí, por eso. Esto es un problema grave que hay que... No sé cómo, pero hay que estudiarlo, hay que estudiarlo. Es algo muy profundo, muy profundo.
Bueno, vamos a hacer una pausa porque yo me quiero ir al cine. Y acá, Jorgito, que es nuestro cronista de espectáculos, yo tengo preparado el pochoclo.
Hoy no es cine.
Ay, no hay cine, es cierto. Hoy vamos a hablar de campo.
Podemos charlar algo.
Sí, podemos. Pero vamos a una pausa. Siempre meto la pata, no se hagan problema. Vamos a una pausa.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Say anything.
qué música, querido. Gracias, Ricardito Piñero, siempre con esa música exquisita.
Noches en Satén Blanco de The Moody Blues.
Epa, no cualquiera escucha esto. Clásico. George, ya te metí en el ribete. Bueno, hablemos de campo y después, claro, si querés, una miscelánea y una pincelada de...
Y también un toque económico sobre los espectáculos.
Por favor.
Vale la pena. En el tema campo, esta semana fue muy intensa. Hubo varias noticias importantes. En primer lugar, un reacomodamiento. Este es un gobierno que tiene muchos reacomodamientos inesperados. El presidente del INTA, Juan Cruz Molina, sí, renunció imprevistamente, sí, y quedó a cargo de la ingeniera agrónoma, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Uno de dos funcionarios renunciaron, ¿no?
Sí,
dos.
Eran Juan Cruz Molina uno y el restante uno de sus secretarios. Y
de energía, dice.
El de energía es otra área, pero también renunció.
También, pero yo sí, se quedó sin energía ese muchacho.
Le dieron el cargo a la le dieron el cargo a la siguiente en el escalafón, que es una adherente a la línea de Mauricio Macri, al PRO. Se llama Teresa Tetamanti.
Sí. Se habla de una negociación del PRO.
El PRO con el
pero
gobierno.
Pero a mí me gusta que este gobierno, vos asumís y estás como pisando en huevos, ¿viste? Porque no estás seguro, ¿viste? En cualquier momento te dicen adiós, amor.
Aparte, como que no hubo justificativos para el cambio.
Ya, no.
Lo que se alega es que no tenía diálogo suficiente con las empresas privadas eléctricas, pero ¿quién puede comprobar eso? Las empresas.
Mira, se cortó ahí. Se cortó ahí porque sí. Nosotros hablamos en este programa que aumentaron cuatro veces, iban a aumentar otro y te estaban anunciando que iban a cortar la luz. ¿Y qué hicieron con la plata que recaudaron? Nosotros fuimos un programa que empezamos a joder con eso.
Exacto.
Y bueno.
Y bueno, la renuncia de Molina provocó que asumiera momentáneamente María Beatriz Giraudo, Pilu Girardo, la conocida ingeniera agrónoma, una de las mejores especialistas en el tema del tratamiento de cuestiones agropecuarias. Y después de unas horas fue nombrado Nicolás Bronsovich, que es ya se nombró como actual titular, como reemplazante y actual titular.
¿Y los muchachos del campo qué dice sobre esa renovación?
Está bastante, digamos, observada. Hay un poco de prudencia y espera para ver el accionar del INTA. El INTA es una entidad muy importante,
sí,
porque la cantidad de investigadores, de ensayos, de cuestiones que han permitido que el agro nacional lograra buenos resultados parten
del
INTA. Están los mejores ingenieros agrónomos, los investigadores del CONICET y demás.
Además de historia, tiene es importante.
Lo llamativo, por eso no digo recelo, hay una algún tipo de expectativa para ver para dónde va la gestión de Berkovich, ambos, tanto Berkovich como Pilu Giraudo, provienen de APRESID. ¿Qué es APRESID? Es la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, que fue en los años 90 la que cambió el modo de realizar la preparación de los suelos en para las cosechas. El miércoles hubo una celebración muy importante, Fertilizar, Sociedad Civil, cumplió 30 años, y es interesante la forma en que surgió esta entidad, que es una colaboración pública-privada. Las empresas adhirieron a los criterios del INTA para lograr que en estos 30 años hubiera creciera de 40 a 130 millones de toneladas la cantidad de fertilizantes que se utilizan en el país para mejorar los suelos. Ahora, ¿qué sucede? Hay una tendencia a que estos suelos no estén produciendo con la riqueza que lo hacían hace mucho tiempo atrás. Por eso la necesidad de fertilizar, por eso la necesidad de zinc, de azufre, nitrógeno, urea, en fin, todos esos elementos que hacen la riqueza de los alimentos.
Monsanto no, ¿no?
Y Monsanto tuvo, evidentemente,
prohibido en muchos lugares, Monsanto.
En muchos lugares, por el tema de fitosanitarios, por el tema agroquímicos y demás. Pero en este caso, digamos, hubo una charla justamente con motivo de la celebración en la cual participaron especialistas, entre ellos el doctor Claudio Zin, que fue ministro de la provincia de Salud de la provincia de Buenos Aires.
Con Scioli.
Con Scioli y con Daniel Scioli, sí. Y hizo una mención específica sobre la cuestión de la nutrición. Él recordó a Pedro Escudero. ¿Quién era Pedro Escudero? Pedro Escudero fue el padre de del nutricionismo a nivel argentino. En Argentina se celebra el 13 de agosto el Día de la Nutrición.
Mirá.
En honor a la fecha de nacimiento de Pedro Escudero, un médico especialista que analizaba lo que nosotros comemos. Porque no, ¿cuál es el problema de la nutrición actual y por qué tenemos tantos inconvenientes de diabetes?
La mala alimentación,
de problemas. Claro, la mala nutrición o la desnutrición. Exacto, también.
Tal
pero
cual.
En este caso, él decía algo que Claudio Zin decía, el doctor Zin decía algo muy, muy claro. Dice, si el alimento tiene la suficiente cantidad de zinc o de elementos nutritivos, no hace falta que sean ultraprocesados. No hace falta agregarle aditivos a un fideo, por ejemplo, que ya tiene suficiente cantidad de trigo, suficiente cantidad de harina, suficiente cantidad de aceite, y que uno va y lo en Italia, por ejemplo, la gente no anda, no existen estas tiendas de nutricionismo y dietarias que abundan en nuestra ciudad imaginaria también. No, la realidad es que en Italia, cuando vos comes algo, es la nutrición
que proviene de la tierra.
Que proviene de la tierra.
Tal cual.
Como citó Sina en su momento, el caso de Estados Unidos también. Ellos no usan tantos ultraprocesados, a pesar de que tienen problemas también de todo tipo en materia de nutrición.
Sí.
Pero, por ejemplo, estaba el caso de Popeye. ¿Qué hacía Popeye cuando tenía un problema?
Espinaca.
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 Y bueno, con una espinaca bien cosechada, bien nutrida, sin necesidad de tener grandes poderes, uno puede vivir sanamente y nutrirse sanamente. El mensaje fue ese, empezar a nutrirnos con mayor sanidad. Así que ese fue una de las noticias de la semana. La otra fue la sanción de la resolución 71, que digamos establece el caravaneo, o sea, la identificación del ganado, la trazabilidad del ganado a nivel nacional en forma electrónica. Es decir, que a partir del primero de julio de 2026, todo el ganado va a tener que...
Va a estar testeado.
Tiene que tener un chip.
Claro.
Y se le pasa una varilla para saber si está vacunado contra la brucelosis, contra la
aftosa. Ah, mirá qué bien.
Esas son las aplicaciones tecnológicas importantísimas y básicas que
yo tener. Recordaba cuando lo estábamos citando, fue una iniciativa que tuvo en su momento Miguel Campos, que para mí fue un funcionario ejemplar de la Secretaría de Agricultura en el primer gobierno democrático del siglo XXI, digamos. Y él señalaba que era necesario hacer esto, tener un control de trazabilidad importante en todas las cadenas, no solamente la cadena ganadera. Pero bueno, motivó que hubiera muchos intereses encontrados, muchas veces entran rodeos que se controlan manualmente. Vienen con la identificación del país de origen, limítrofe, Paraguay, Bolivia, Chile, etcétera, y traen algún tipo de enfermedad y nadie los controla. Entonces después vienen los problemas que se al comercializar la carne es toda una cadena que necesita mayor control y que no está dispuesta a ser controlada a los empresarios en este caso.
Además, enfermedades que se transmiten.
No quieren tener demasiado control porque quieren vender más.
Entre naciones, ¿no? Es importante, cruzan la frontera ganado con una enfermedad y entra al país.
Elimina el cuatrerismo también, ¿eh?
Y también ese es otro problema.
Larga historia ese delito.
El abigeato que ha crecido notablemente.
Ha crecido,
En el último tiempo.
Justo estamos hablando de algo importantísimo.
Un tema álgido, sí. Porque... las patrullas rurales que existen, que fueron creadas, funcionan bastante bien en Córdoba, en Santa Fe, pero en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no hay un control adecuado. Entonces vienen los problemas, surgen inconvenientes y demás. Con eso, yo creo que se dieron dos noticias de alto nivel y en materia rural. Y además, vamos a citar el cine. Recuerden El Patrón,
El Patrón
del Mal, la película. Cómo funcionaba la cadena de carne en aquella película protagonizada por Joaquín Furriel, por Lucien Brock y demás. Ese es una síntesis de lo que ocurrió en la semana del campo. Y también, haciendo una mención al tema de los espectáculos, ha levantado mucho la taquilla, hay bastante más público en los cines. A partir del estreno de Guasón 2, hubo dos momentos en el año en los cuales la gente volvió a concurrir al cine y se notó. Uno en las vacaciones de julio con Intensamente 2, ajá, que fue una película muy vista, es una buena película,
sí.
La comentábamos, dijimos que era una película para ver toda la familia y muy interesante. Y ahora con la segunda parte de Guasón también. Y voy anticipando, en noviembre viene Gladiador, la segunda.
Número 2.
También, segunda
parte.
A mí personalmente lo único que me molesta es que haya este tipo de continuidad y que no haya nuevos temas para tratar.
Exacto.
¿No? La verdad, un poco de creatividad no vendría mal, solamente en el cine.
Georgie, gracias por tu aporte, buenísimo tú. No. Vamos a una pausa, por favor.
Thank you. All else are cats built in the air.
Música, un ilustre, ¿eh? Esa voz es de un ilustre. ¿Quién?
Ale? We Don't Need Another Hero, de Tina Turner.
Qué grande. Yo fui al recital de River, ella. Y muy simpática. Y en un momento dado estaba con todos los periodistas charlando, pim, pum. Y se daba con todo el mundo, ¿no? Y vino así y vio que ni siquiera un vaso de agua teníamos. Dijo, uy, por Dios, esto está muy seco, dijo. En dos minutos, sándwich, gaseosa, jugo, una atención. No, divina. No por los sándwiches, ni no, pero tomó en cuenta la cantidad de periodistas que estaba, claro. ¿Viste? Y una
a
simpatía.
Boca seca.
No, pero una simpatía bárbara.
Hay un documental en Netflix, sí, de streaming, se llama Tina. Que mira, cuenta justamente la historia de Tina.
Sí, ahora que están de moda las biopics.
Sí, sí.
Está muy bueno, ¿no?
Es muy
bueno. Bueno, justo que dijo algo de Boca, y acá nuestro periodista deportivo, vamos a hablar largo y tendido de lo que nos quede del programa, Gago. ¡Ay,
sí,
por Dios! No me gusta como director técnico.
Así, ¿no le gusta?
No, pues soy de Boca. Eso es un... Ah, por Dios.
¿Qué opina el resto de la mesa sobre Gago?
Fue un gran jugador. Pero como ahí, técnico, tuvo una etapa en Racing.
Oh, en Racing.
Exitosa y terminó mal.
En México lo aman.
En México lo aman. Es otra liga.
Creo que no va a tocar ni un tequila más.
Pero eso,
porque
eso,
los
eso
abandonó.
No tuvo código este muchacho. Pero bueno.
Se tentó mucho con la posibilidad de dirigir a Boca, entonces no se fue de la mejor manera, ya no fue muy bien visto.
Pero pagó la cláusula.
Sí, la ejecutó la cláusula de rescisión.
Que no es barata, ¿eh?
¿Y vos cómo lo ves, Carlos? ¿El equipo como...?
Mira, no es un técnico al cual se lo puede evaluar demasiado por esta poca experiencia que tiene.
Pero no encaja en Boca.
No hubiese sido elegido por mí si hubiese sido.
Le queda grande Boca, muchacho. ¿Sabes cuánto va a durar este muchacho?
Pero lo mismo también decíamos del técnico de la selección, ¿no? De Scaloni.
No, pero no comparé, no, esa comparación.
Que tampoco tenía experiencia. Esta
no, pero eso es una comparación, nada que ver. Esto va a terminar como San Lorenzo, que los otros días en la práctica se metió la barra, cosa que estoy en desacuerdo, y los amenazaron a todos.
San Lorenzo también tiene un nuevo técnico, ¿eh? Miguel Ángel Russo.
Claro, ¿me entendés? Pero bueno, Russo es un buen director técnico.
Sí, digamos, ganado mucho.
Romagnoli también.
Romagnoli es el técnico que se fue.
Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, a pesar de que lo veo, me pone contento que está mejor Russo, porque se lo notó muy
mejorado. Está muy mal de salud. Sí,
sí, claro. Pero bueno, es un excelente técnico. Sí. Entonces, Gago, no,
estuvo en
no,
Boca también.
No caja. No, ese muchacho va a terminar, Dios quiera que no, va a terminar que la barra se va a meter un día en el vestuario y se va a pudrir todo.
Y los muchacho. Ciclos de espera cada vez son más cortos, si no hay resultados enseguida.
Sí, es así.
Cuando empiecen los caprichitos de la dirigencia hacia el director técnico, y este que es un caprichoso, que diga que no, porque ya tuvo problemas en otra dirigencia, como en Racing.
El presidente, dice usted.
Claro, claro. O sea, ahí se va a pudrir todo, muchachos. Claro, muchachos.
Sí. Ya hizo varios cambios. Debuta mañana a las 19 contra Tigre. Hizo varios cambios. Vuelve Chiquito Romero después de las fechas de suspensión que la misma dirigencia le había propinado por este inconveniente que tuvo, recuerden ustedes, en el Superclásico con los hinchas. Entonces lo habían suspendido los mismos dirigentes. Vuelve Marcos Rojo.
Convengamos que Romerito últimamente atajaba cada rebotito que tenía, en vez de agarrar la pelota como arquero, rebote y gol.
Es un arquero que no da el 100%
de confianza. Pero últimamente parece que está... Exacto, últimamente parece que no, o hay un problema interno.
¿Será que lo hacía a propósito? Porque en la selección
pero
también...
Pero si yo cada vez que le agarraron un rebote, le hacían un gol. En vez que es de agarrar la pelota, de sacar penales, muchachos, el último partido no atajó un penal, nos vacunaron. Entonces, ¿qué pasa ahí?
¿Usted lo atribuye a algo?
Sí, hay
con
algo.
La dirigencia.
Ah, sí, hay algo. Claro.
Ricardo dice que hay que patearle arriba y no agarre ninguna, claro.
No agarra ninguna. Y además, lo peor que le puede pasar a Boca es Riquelme, muchachos. Así se lo digo.
¿Usted no está de acuerdo con el presidente de Boca?
No, porque a ver, ustedes pueden insultar a Macri en todos los idiomas como presidente, pero como presidente de Boca hizo un montón de cosas. ¿Les guste a quién no le guste?
Sí, claro.
Entonces, le guste a quien le guste. El periodo de Macri fue excelente.
Podríamos decir el mejor.
Exacto. ¿No? Bueno, pero viste que siempre empieza. Yo los otros días escuché, por ejemplo, con respecto a Messi... Un periodista, porque la verdad es que un periodista, a Messi le pegan por donde sea. Cuando viene a la Argentina, quieren que sea el Capitán América, Flash, Superman, Batman. No, muchachos, de carne y hueso. Entonces, un idiota, porque otra cosa no puede decir, dijo, ¿cuánto tiempo vamos a soportar que Messi camine en la cancha? Nene, caminando hace goles. En las asistencias hace goles, pues las asistencias de él son maravillosas. Las hace caminando.
Tres goles y dos asistencias
claro, justamente.
En el
6-0. Cuando aprendas un poco de pelota, querido, porque opinador, opinan, te pagan por decir estupideces, bueno, seguí hablando.
Es el partido donde menos se lo pudo criticar.
Exacto.
Como decía Boca,
pero no,
tres goles y dos asistencias.
De seis goles.
Exacto. Entonces, y goles bonitos, muchachos.
Hermoso
y cuando
goles.
Fue allá... Hizo un tiro libre allá en Miami, que llegaron todos, que el director técnico hacía así como diciendo, es Messi.
Ah, y tuvo un tiro libre espectacular, que el arquero la sacó del ángulo y se golpeó la cabeza.
Exacto, casi más se mata, se partió todo.
Sí.
Bueno, entonces, lo criticamos porque camina, corre, agarró... Y empezó, le dieron la pelota y vio, ti, cambió muñequito. ¿Qué querés que sea, pibe? ¿Superman existe? Sí, Superman existe en las historietas, querido. Entonces, dejémonos de joder. ¿Estamos?
Sí, señor.
Tenemos un cortito.
Bueno, Guillermo, Paul Fernández, Juan Ramírez y Gary Meder son los demás que vuelven. No aparecen, con respecto al último partido frente a Argentinos Juniors, Frank Fabra, Cristian Lema, tiene una molestia muscular, Lucas Jansson, que tiene un desgarro, y Javier García. Recordemos, ya pasó, pero recordémoslo igual. Argentina le ganó 6-0 por las eliminatorias a Bolivia el martes. Como ya decíamos, 3 goles de Messi, Thiago Almada, Lautaro y Julián Álvarez hicieron los demás goles y está puntero en las eliminatorias. Próximo partido en noviembre contra Paraguay. Quiero decirles que también corre Colapinto, no solo
la vamos todavía.
El domingo a las 16 por Fox Sport y por Disney.
Perfecto. Para terminar, causa y efecto. Cada acción tiene su consecuencia y lo que das al mundo, tarde o temprano, regresa a ti. Siempre la bondad cosecha paz. Si actúas con malicia, enfrentarás sus consecuencias. La vida tiene una forma curiosa de equilibrar todo, de devolvernos lo que entregamos, ya sea bueno o malo. Por eso elegí siempre dar todo lo bueno que hay en ti, incluso cuando nadie esté mirando, porque todo regresa. Señores, hasta el lunes que viene con Ciudad Imaginaria y el viernes que viene en Mundo Franquicia de 17 a 18. Los espero de lunes, los lunes de 12 a 13. Señores, bendiciones para todos, el equipo. Chau, muchísimas chau. Gracias.
Gracias.
Ricardito
compañeros.
Piñero, Ale, Jorge, Carlito.
Adiós.
Hasta el lunes que viene.
El magazine radial dedicado a las empresas,
las pymes, las cooperativas y los emprendimientos y las innovaciones. Mundo Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Hasta el próximo viernes a las 17:00.